Far be it from me to get
el tema
legalistic with anybody this morning, but I do want to say
la obra
something
about
the Word of God, and inspired greatly by Pastor Chevelli.
Quiero decir algo acerca de la
Deuteronomy 32.
En Deuteronomio 32. Antes de comenzar, tenemos algunos mexicanos que están aquí con nosotros. No son muy tímidos. Tal vez los han conocido. Levanten sus manos.
Están aquí.
Gerardo.
Gerardo y Aurora.
Aurora.
¿Dónde están?
¿Dónde están?
¿Ya se fueron?
Ya se fueron.
Bueno, he's my youth pastor, and they're here.
Él es mi pastor de los jóvenes.
Having a tremendous time.
Están teniendo un tiempo tremendo.
Let's go to the Word of God.
Vamos a la palabra de Dios.
Verse 46, Deuteronomy.
Deuteronomio
32. Words.
Esos son los últimos,
context,
las últimas palabras de Moisés. Pensemos en el contexto.
To see
aquí,
his people being delivered out of Egypt, but not being entering
su,
into the promised land.
Su gente está, está siendo,
and you can also hear God's voice in this.
Va a entrar
in verses,
en la tierra prometida. Puedes escuchar la voz del Señor en estos versículos, en versículo 45. Y acabó Moisés de recitar todas estas palabras a todo Israel, y estas son las últimas palabras de Moisés a ellos. Y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Él dice, aplicad vuestro corazón a todas estas palabras. No las pierdes. Ponlos en tu corazón, así como en la propaganda de Gatorade. Está en ti. Si no está en ti, ponlo en ti. Pon estas palabras en ti. Tú has estado 40 años en el desierto. Él está hablando a los jóvenes. Yo quiero también dirigir mis palabras a los jóvenes. Pon estas palabras en ti. Y después él dice en verso 47, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Estas palabras no son vanas para ustedes. Y después dice, y por medio de esta ley, ¿qué es esta ley? Está hablando de estas palabras. Por medio de esta ley, estas palabras, haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais para pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Por medio de estas palabras, ustedes van a vivir. No son vanas. Estas palabras son sus vidas. Pónganlas en ustedes. Acuérdense del contexto. Ellos pasaron 40 años, no necesarios, en el desierto, viviendo entre rocas y en el desierto.
Hace
150 años, David Thoreau escribió y dice que la mayoría viven en desesperación. Y si esto fue verdad hace 150 años, tanto más ahora, la mayoría de la gente de Dios vive vidas de desesperación en callados. Tienen la promesa y el llamado, pero se quedan en el desierto. Están fuera de Egipto, pero no entran en la tierra prometida. No entran en el cumplimiento de lo que Dios realmente tiene por ellos. Y viven vidas no cumplidas, no llenas, vidas de frustración y vidas no útiles. Y Moisés está diciendo a estas personas, como él diría a nosotros, pongan estas palabras en ustedes. No es inútil. Dios no quiere que vivamos vidas inútiles y vidas con matrimonios rotos, en un trabajo difícil, una lucha. Tal vez es algo bueno, pero tal vez Dios tiene algo más grande. Tenemos que pensar que Dios tiene algo mucho más grande para nosotros. Y no podemos estar contentos con el desierto, con vidas inútiles. La mayoría de los cristianos hoy en día tal vez mueren en el desierto. Más temprano, en capítulo 30 en Deuteronomio, en verso 11, miren algunas de las otras cosas que él dijo en ese día. Verso 11 de capítulo 30. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? En Romanos 11. Cristo ya está en el cielo. En verso 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga? No tenemos que ir al cielo, no tenemos que ser como Pablo y también ir al tercer cielo y que Dios nos revele algo. No tenemos que ser místicos y esperar algún profeta venga para decirnos qué hacer. Ni tenemos que ir y saltar en un río en India o ir a Meca. Pero en verso 14, pero porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Él está diciendo a Israel, la palabra está en ustedes, lo han escuchado, obedécelo, mezcla fe con lo que escuchas. Pero ¿cómo viene la fe? En Romanos 10, 17, ¿cómo viene la fe? Viene por el oír de la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios. Isaías 55, versos 14. Él dice, oh hombre, abandone estos pensamientos vanos. Dios tiene algo mucho más grande que sus pensamientos que bajan desde el cielo como la lluvia y trae fruta. Y mis pensamientos no son tus pensamientos. Y esta es la palabra de Dios. Y la cosa más grande que yo hice con mi vida después de aceptar a Cristo fue ir al Instituto Bíblico para poner la palabra en mí. Y produjo fe. Y estoy tan agradecido por la palabra de Dios estando en mi corazón. 20 años en México, Dios ha sido nuestra vida. Y ha habido fruto. Fruto increíble, cosas que uno no se imagina que Dios haría para cambiar vidas. Dios siempre está invitándonos para que vayamos más allá de lo que estamos, de donde estamos, vivir la fe, la vida de fe, que es creer la palabra, ir en el sobrenatural. No es una vida natural, racionalística. A veces intentamos racionalizar la Biblia, pero es pensar en fe, pensar las palabras de Dios. ¿Cómo podemos en Amos 3:3, cómo puede dos personas andar juntos sin estar pensando con sus mismos pensamientos? ¿Y cómo son los pensamientos de Dios? Son sobrenaturales, son pensamientos de fe que nos traen más allá. Yo les animo, jóvenes, y cualquier persona más vieja que está pensando que su vida es inútil, yo no podría ser pastor, yo no podría ser misionero, yo tengo estas debilidades, no siento esto. Ve más allá que esto. Ve las promesas de Dios, ten los pensamientos que Dios, y que Dios los bendiga. Esto fue muy bueno, ¿no? Pastor Stambowski estuvo allá. Cuando Pastor Moon dijo, vamos a Deuteronomio, Pastor Stambowski estuvo allá. Sí, qué bueno, vamos allá. Este es el día de M, es de Maryland. Bible College y seminario. Creo que hay algunos aquí que ya han llenado una aplicación para el próximo semestre. Queremos animarlos hoy. Si estás pensando en el Instituto Bíblico, tal vez Dios te llame. Me llamó a mí hace 27 años. Y es una decisión que nunca, nunca me he arrepentido de esto. Ahora tenemos Pastor David Stambowski pastoreando en Lee, Massachusetts. Dice aquí desde 87. Ha habido un largo tiempo y haciendo un gran trabajo. Uno se graduó del Instituto Bíblico, otro es en primer año y otro es en segundo año. Y la familia está aquí entonces. Su esposa ha estado con él por 25 años. Qué gran amigo y hermano. Ben Pastor Stambowski.
Okay. Great time.
Bien.
Great word. I'm just
qué lindo
musing
tiempo.
On everything that's
estoy
place.
Meditando I'm sobre lo que
you have to go to Bible college to find out.
Lo que hemos escuchado. Un pensamiento que yo tuve esta mañana en Éxodo.
And bring you something new, okay? And Exodus,
algo viejo y algo nuevo.
Thank you for Bible College.
Gracias,
Eric, are you here?
Por el Instituto
Eric,
Bíblico.
You here? Eric, stand up.
Eric, ¿estás aquí, Eric?
Eric?
Quiero que ustedes oren por Eric. Eric es un hombre joven de Massachusetts que ahora este otoño va a entrar en el Instituto Bíblico aquí en Baltimore. Por vivir en la casa de un pastor judío. Él está también en el Instituto Bíblico. Hay esperanza para todos nosotros. Tenemos un graduado del Instituto Bíblico que está enseñándonos doctrina cada semana allá en la iglesia. Moisés a Faraón dice 10 veces.
Well, that's 23. And I say unto thee, let my
en versículo
23,
4, 23 de Éxodo, Moisés. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo. Dios dice, deja ir mi pueblo. Deja mi gente ir al Instituto Bíblico. Esto es precisamente lo que quiere decir. Cuando Moisés fue a Faraón, Israel es mi primer hijo, deja salir mi primogénito. Si no es el Señor, no te vayas, porque después encontrarás que el Señor no está en él y no hay la unción de Dios en él.
So the son goes first
pero
before you.
El hijo va primero.
And the son prepares the way. The
delante
Lord Jesus
de ti.
Christ prepares
el Señor Jesucristo prepara el camino. Antes de las plagas, el alfa y omega, principio
first,
y fin, el hijo primero. Yo amo esto. Yo no estoy intentando aumentar solamente los números para que vayan al instituto. Yo quiero lo mejor para mis hijos.
Oliver Gladstone.
Tengo una cita de Oliver Gladstone en 1870. Tenemos que dar gracias a Dios por la conexión estos de Inglaterra en hace dos siglos que estuvieron muy animados en cuanto al Instituto Bíblico. Este hombre dijo, la batalla real está en el mundo de pensamientos donde
and an over a wide field upon the greatest treasure of mankind, the belief in God and the gospel.
La creencia en Dios y en Cristo es atacado. Atacada.
And as it was for
y es intenso
Moses,
el ataque.
Speak, said,
Dios dice, Moisés dijo, yo no puedo hablar. Dios dijo, cállate.
Say,
ve y di, deja salir mi pueblo. El hijo irá primero. En capítulo 5, verso 1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, deja ir a mi pueblo. El Instituto Bíblico es una fiesta. Es una celebración en la presencia de nuestros enemigos. Es una comida grande, es un banquete. En versículo 8 de capítulo 5 de Éxodo, deja ir a mi gente para que hagan un sacrificio. Vamos y ofrezcamos sacrificios a nuestro Dios. Tal vez tú quisiste ser astronauta y ser el primer cristiano para andar en Plutón. Padre Kim Shibley tuvo ese sueño. Yo quiero hacer algo para cambiar el mundo, uno dice, pero en Hebreos 5:8. Aunque él fue hijo, aprendió la obediencia. Y qué gozo es venir aquí 6 meses, un año, una semana aquí como así como este, es Instituto Bíblico. Venimos lastimados, estamos siendo amados, edificados. La foto ya parece bien de nosotros. Vamos porque el hijo va primero. Deja salir mi hijo, porque Israel es mi primogénito. Déjale salir. Sal de Egipto, es tiempo para salir. Y tú, asamblea local, no te estoy diciendo que es Egipto. Pero a veces la persona requiere mucho tiempo para ser motivado para ir al instituto. Mi visión es que todos en la iglesia vengan al instituto bíblico para que Karen y yo también podamos venir. En verso 3 dice, vamos en un camino de 3 días. La muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Aprendemos de esto, de vivir en la justicia alta de Dios. He estado privilegiado de estar en el consejo de Maryland Bible College. Yo amo la unidad en el staff. Qué único es tener el Instituto Bíblico conectado a la asamblea local. Es increíble. Deja salir mi gente en 7:16, 8:1 para servirme. Y yo aprendí sacrificar. Yo aprendí que es un banquete. Yo aprendí que si el hijo me deja salir libre, yo soy libre. Y soy liberado para servir, liberado para sacrificar, liberado para tener el banquete. Y es una cosa gloriosa ver cuando tú te acercas a Faraón, cuando ustedes jóvenes y no tan jóvenes, deja salir mi gente al Instituto Bíblico. Tal vez las posibilidades son difíciles. ¿De dónde voy a sacar el dinero? Dice una persona. El Señor sacó una moneda de un pescado. Deja salir mi gente al Instituto Bíblico. Es una visión en nuestro corazón. Y no podemos enfatizar lo suficientemente. No es legalismo. ¿Cuál es el llamado de Dios para mi vida? Ve, ten la libertad de Cristo, ten y tener un banquete en el desierto, un sacrificio, un lugar donde tú puedes aprender a servir gente. y requiere la doctrina diaria que uno recibe aquí en el Instituto Bíblico. En el nombre de Jesús, amén. Díganme el impacto de esta frase. Estamos tristes de anunciar que ya no hay más instituto bíblico, no hay más clases, no hay más profesores, no hay más estudiantes. La ley nos obliga a cerrar las puertas del instituto. ¿Qué piensan de eso?
Could that happen one day?
¿Podría suceder algún día?
We certainly hope not.
Esperamos que no.
But it is a possibility.
Pero es una posibilidad.
So, just thought I'd say that.
Yo.
Okay.
Quise decir eso.
Pastor Brian Coelho is here.
Pastor Brian Coelho está aquí con nosotros.
And he and his wife Marina have been there for 14 years.
Él y su esposa Marina han estado allá por 8 años. Tienen una hija.
Is Marina here also? She's not here. Okay. Would you please welcome Pastor Brian?
Dale la bienvenida a Pastor Brian Coelho.
By the way, he and his wife Marina are both graduates.
Él y su esposa Marina, los dos son graduados de aquí, del instituto. Es bueno estar aquí y ver al pastor cada día. Padre, gracias por la vida que tenemos, que es eterna, que nos da la capacidad en cada detalle de vida. Bendice lo que queda de nuestra semana aquí, cada mensaje ungido. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. En el libro de Ezequiel, capítulo 22, dice que Dios está buscando un hombre para quedarse, que puede pararse para edificar un muro y no pudo encontrar ninguno.
In Ezekiel 22, verse 30, in the book of Isaiah, chapter 62, I think it is verse 5. Again, God says, I look for a
otra
man
vez,
to stand in the gap.
Dios dijo, yo busco a alguien para pararse en la brecha.
And then it says this beautiful expression,
y no encontré.
My own arm,
pero después dice,
salvation.
Pero mi propio brazo trajo la salvación, dice Dios.
It upheld me. You know, when
y
God's
me
creation
apoyó.
Was plunged into darkness,
cuando la creación de Dios fue oscuro por causa de la caída del hombre, no hubo nadie para ponerse en la brecha. Donde el hombre pudo estar en la posición que él tuvo antes de la caída. Pero sabemos que en Apocalipsis 13 hubo un cordero inmolado desde la fundación del mundo.
He stood in
y el Hijo eterno, él se puso en la brecha, sabiendo que el plan de Dios es perfecto y que su plan será atacado por el diablo. Y él se puso en la brecha. Y el Antiguo Testamento revela
la
progresión de ese plan, y Dios iba siempre a guardar su ira hasta que Jesús pagara por los pecados. Jesús, entonces Dios estuvo para poder darnos el don de su justicia. Él está sentado a la diestra del Padre. El Espíritu Santo Él envió a nosotros en Pentecostés. Y somos traídos a la salvación por fe. Es un comienzo de las cosas maravillosas en el reino de Dios, pero también es el comienzo del infierno para los demás. Se debe regocijar en esta frase. ¿Por qué? Nosotros no sabemos las cosas de un punto de vista carnal, sino el Hijo, por lo que fue cumplido en Calvario, es capaz de compartirnos lo que es su mente en Juan 16, 12 y 13. Y el Espíritu Santo en nosotros
nos da
este misterio. No hay nada bueno en nosotros, pero en la otra mano hay algo dentro de nosotros, y esta presencia del Espíritu Santo. Dios entra en el corazón del hombre y él descubre que tiene un llamado de Dios, y él puede tomar decisiones, y es un misterio de gracia. Una ilustración daremos en 1 de Reyes 16. Tenemos el rey de Israel y Jezabel.
He is willing to give up the heritage that he had received from his fathers into the hands of a nation that was idolatrous. And Jezebel introduced
entregar la herencia, y Jezabel introdujo la adoración de Baal allá en Israel. Fue un tiempo horrible.
And people are unaware of the fact that is happening. The Holy Spirit
is always consciente de que eso estuvo pasando. En 1 Reyes 17:1, Elías viene. Él es un tisbita de las montañas, y él es muy abrupto como él entra. Y él va a Ahab y él dice: no va a llover por 3 años en Israel. Eso sería muy extraño decirle al rey algo que es juicio. Él no se introdujo a sí mismo, no se presentó, sino dijo: esto es el juicio que va a venir. Estuve mirándolo, estudiándolo, y me di cuenta de que Elías tuvo con él los libros de Moisés y tal vez Salmos, y él vio en el libro de Deuteronomía que si una nación no escuchara la voz de Dios, entonces Dios dijo que él no dejaría llover sobre esa nación. Entonces él fue a la palabra de Dios para buscar una solución para su gente que estuvieron viviendo en idolatría, y él fue y se paró en la brecha para su gente y pidió a Dios. Y él vio la palabra que él había leído en la Biblia, Deuteronomio. Él dice: Dios, tú dijiste que si tu gente no escucha tu voz, que tú no vas a enviar lluvia. Entonces, cuando él fue a la presencia del rey, él lo dijo directamente. Él estuvo muy confiado en que Dios escuche su pedido. Él era alguien listo para ponerse en la brecha, pero no solamente para sí mismo lo hizo, sino que él se puso a sí mismo bajo el mismo juicio como el resto de la nación. Él no dijo juicio contra la nación y después correr a otro lugar, sino que él estuvo listo para estar bajo el juicio de la nación. Una persona espiritual, él no se huye, sino que él se identifica con las personas que van a sufrir por tal consecuencia. Y cuando yo miro este ministerio, estoy muy seguro de que muchos de estos hombres son el tipo de que han mirado en la palabra de Dios y han orado oraciones que tal vez les ponga en un lugar de reprensión, y han llevado las consecuencias de su oración, y hay gente que ha regocijado en lo que es de la oración, la reprensión, pero es la capacidad del Hijo en el cielo que transfiere por el Espíritu Santo cuál es la mente de Dios en el corazón del hombre. Hubo otra oración en Daniel 9, 1 y 2. Daniel fue a Babilonia y él vio Jeremías 25, 11 y 12. Dios dijo que cuando terminan los 70 años, yo voy a hacer volver a la nación de Israel a su pueblo, a su tierra. Y Daniel oró, pero esa oración fue resistida. Pero después, él oró pensando que Dios era responsable para guardar su palabra. Es un privilegio en Efesios 6:19. Este es orar en la guerra espiritual. Orar con perseverancia.
With boldness in the opening of our mouth concerning
que
the mystery of the gospel,
sabiduría y que coraje nos sea dada.
We have a ministry in 2 Corinthians 5:20.
Tenemos
which is
un ministerio en 2 Corintios 5:20. Somos embajadores en cadenas, tal vez, por causa de lo que el diablo causa en esta tierra. ¿Qué privilegio es poder responder a la palabra de Dios, venir al instituto bíblico, aprender la palabra de Dios, deja que Dios desarrollar carácter en nosotros, tener un mensaje en este ministerio? En 1 Samuel 10:10, una escuela de profetas para hacer una diferencia, y la vida de Dr. Stevens es una ilustración de eso. Jesús dijo, si mis palabras moran en ustedes, Jeremías 25, si mis palabras moran en ustedes y ustedes en mis palabras piden lo que quieren, yo les daré. Salmo 37:4, su deseo es mi delito, es algo que es mi anhelo, lo recibo. Amén.